morena salada como tu mare. Bendita.
Pues destapar vidas de mujeres interesantes es uno de los objetivos de la escritora y querida compañera Maripau Domínguez. Hay que decir que tenemos aquí entre nosotros su último libro, que se llama No habrá otra primavera, de la editorial Esfera, una novela donde se narra la vida de una mujer de la que sabíamos muy poco, Carmen de Icaza, una de las primeras periodistas de nuestro país. Queremos, desde luego, desvelar de qué va No habrá otra primavera y lo vamos a hacer enseguida con ella, pero el perfil lo traza, como cada día, Julio César Cobos.
Sí, Nieves, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Maripau Domínguez, una periodista todoterreno en el mundo de la comunicación. Ha pasado por muchas televisiones, se ha sentido a gusto en muchos registros, presentando delante de una cámara, haciendo radio, escribiendo en periódicos y asistiendo como tertuliana a muchos platos de televisión. Pero hoy está con nosotros para hablarnos de su otra gran faceta, la literaria. Maripau ha escrito 12 libros, entre ensayos, libros de humor y novela histórica. Hoy nos viene a hablar de su última gran protagonista, de la que tú hablabas, Carmen Icaza, sacando del olvido a una de las primeras mujeres periodistas españolas allá por 1936 y en pleno estallido de la Guerra Civil. Ella tuvo el carné número 16 como periodista en España. Carmen Icaza escribía para las derechas y para los de izquierda. Aunque de una familia acomodada, tuvo que trabajar desde muy joven al quedarse huérfana de su padre y mantener a sus dos hermanos. Un libro que va a dejar huella, como la última novela de Maripau de 2019, La nostalgia del limonero. Allí, Maripau reivindica la tolerancia para aquellas generaciones que llegaron como emigrantes a Cataluña, su tierra natal.
Maripau, saludos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué no habrá otra primavera? Cuéntame, ¿por qué este título?
Bueno, yo espero que haya muchas primaveras más en nuestras vidas.
Claro que sí, claro.
Que
sí, Pau.
Es una frase real que pronunció el coprotagonista de No habrá otra primavera, que era, junto a Carmen de Icaza, Ernest Hemingway. Esto es como una licencia literaria que, en fin, que es muy interesante, ¿no? Entre los dos mundos, el mundo falangista y de autora de bestseller de Carmen de Icaza y el de los reporteros de guerra que estuvieron cubriendo aquí la Guerra Civil y que se posicionaron junto al bando republicano, como era el caso de Hemingway, que él decía que llevaba la República en su corazón, ¿no? Entonces, son dos mundos muy de contrastes y en la novela podemos asistir al final a los últimos años de Hemingway, que engastados en la vida de los años 60 de Carmen de Icaza, encajan muy bien, la verdad, porque explota mucho el lado humano de Carmen, que era editor y tal, y pues lo quiso animar, venga, hombre, con todo lo que te queda por escribir y por hacer y tal. Y él le dijo con mucho aplomo, porque lo tenía muy claro, que ella, que se iba a quitar la vida, le dijo, no te engañes, para mí no habrá otra primavera. Y luego añadió, ni tampoco otro otoño, ni otro invierno, y efectivamente no lo hubo porque a los dos días se pegó un tiro, ¿no? Entonces, esa declaración del no habrá otra primavera, que es una manera como muy poética de decir, me voy a quitar la vida, tiene mucho que ver retroactivamente con toda la trama de la novela, ¿no? La primavera está muy presente tanto en Hemingway como en Carmen de Icaza.
Maripau, Carmen de Icaza se codeaba con Hemingway porque era además una de las pocas mujeres que brillaban no solamente en el territorio nacional, también a nivel internacional. Sus libros sí tenían mucho éxito. Yo no entiendo por qué su nombre no ha llegado hasta nuestra generación, siendo además una periodista y una gran periodista, Maripau.
Sí, era una gran periodista. Su último trabajo fue en 1960 para ABC, porque ella estuvo en el diario El Sol, uno de sus ideólogos era Ortega y Gasset, gran amigo de su padre, estuvo en el diario Ya, la revista Blanco y Negro y el diario ABC. Su último trabajo fue en 1960 y ¿sabes cuál fue? Le envió el ABC a Bélgica a cubrir la boda de Balduino con la española Fabiola de Mora y Aragón. Y era tan importante que el ABC titulaba como las crónicas de Carmen de Icaza sobre la boda del rey Balduino con la española Fabiola. Ese fue su último trabajo, es decir, ella fue una periodista muy destacada que empezó con Tesón. O sea, ella en 1925 fallece su padre, que su padre es un grandísimo intelectual, además de diplomático, era una familia bien de la
y cambia sociedad. La vida, ¿no? De toda la familia, absolutamente.
Claro, porque no pueden cobrar la pensión del padre, que podía haber sido una pensión muy elevada porque tenía el estatus de diplomático, pero por problemas políticos en México, su padre era mexicano, pues no pudieron cobrar la pensión del padre. Entonces, claro, ella dijo, pues alguien tiene que hacer algo. Y se lanzó a trabajar y su primer trabajo fue en 1925 en el diario El Sol. Bueno, para la madre aquello fue un escándalo. Pero tienes tu razón, que una mujer tan importante en el mundo del periodismo y de las letras...
Que no la estudiemos, porque, que no nos llegue nada a nuestra generación, y ya no digo las generaciones siguientes, ¿no?
Que nosotros no hubiéramos tenido noticia de Carmen de Icaza, apenas. En 1945 el Gremio de Libreros de Madrid la elige el autor más leído del año. O sea, a Carmen la tradujeron al inglés, francés, alemán, italiano, que recuerde, al japonés, al checo, al polaco, o sea, bueno, en fin.
Y se llevó al teatro, también se llevó al teatro alguna de sus obras.
Y al cine, se llevaron al teatro varias de sus obras. Ella estrenó Vestida de Tul en el Teatro Barcelona y bueno, había tres actos, la obra era de tres actos. Detrás de cada acto, al finalizar cada acto, la gente se ponía en pie aplaudiendo. O sea, era una cosa espectacular. Y ella fue, sobre todo, destacó porque, y por eso me extraña que no la hayamos estudiado, que no haya aparecido siquiera en nuestros libros. Cuando estalla la Guerra Civil, en agosto, que llevábamos un mes de guerra, en agosto se publica la que fue su primera novela en serio, porque había publicado una que era una novela de cuando tenía 18 años, la boda del duque Kurt, que ella ni siquiera la firmó con su nombre, sino con un seudónimo. Pero en realidad su primera gran novela fue Cristina Guzmán, profesora de idiomas, que eso, si tú hablas con abuelas, incluso con madres de nuestra generación, la recuerdan perfectamente, fue un fenómeno. A un mes de estallar la guerra se publicó Cristina Guzmán, profesora de idiomas, y pasaba de mano en mano, tanto en el bando republicano como en el bando nacional.
Sí, me ha sorprendido que la leyera Dolores Ibárruri, ¿no? Pasionaria.
Por ejemplo, Pasionaria la leyó, y Pasionaria era una gran seguidora de las andanzas y peripecias de la protagonista, de Cristina Guzmán, que era la historia de una chica joven que se quedó viuda y tenía que sacar ella sola a un niño que teníamos 3 o 4 años en medio de un Madrid muy clasista, con muchas penurias, pasándolas fatal económicamente. Pero yo creo que la gente, fue un fenómeno social, pero la gente la tomó como un ejemplo de mujer que tenía las ideas muy claras y que ella podía salir adelante por sí misma contra viento y marea, pasándolo fatal, pero salía adelante ella sola, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que pegó tanto, independientemente de la ideología o del bando al que perteneciera el lector.
Pues...
Y luego tuvo otras más novelas, escribió 10 novelas en total. Bueno, hay varias versiones de Cristina Guzmán cinematográficas. En la primera, en los años 40, se estrenó como actor Fernando Fernán Gómez. Y luego hubo una en los años 60, muy surrealista, musical, con Rocío Dúrcal, Emilio Gutiérrez Cava, pero que era una cosa un poquito, eso, surrealista. Que era una autora de referencia para generaciones anteriores, pero a la nuestra ya no llegó.
Por eso te digo que está muy bien que tu novela nos quite el polvo a tantas... En este caso, a esta mujer que, para todas las que somos periodistas, pues podía ser una referencia, porque se podía ser de derechas y feminista. Esto queda claro en la novela,
sí,
Maripau.
En la novela queda clarísimo, clarísimo. Es decir, Carmen de Icaza al principio no tiene una ideología, Pero ella, y bueno, y escribió unos artículos en ABC que hay reproducciones en la novela que son muy, muy revolucionarios y que hablan de feminismo puro y duro y defienden el derecho de la mujer a su independencia, a trabajar, en fin, o sea, a que se le haga hueco en un mundo absolutamente de hombres. Y ¿sabes lo bueno de Carmen? Es que ella predicó con el ejemplo. Porque Carmen acabó siendo una mujer con cargos y con responsabilidades muy elevadas en un mundo de hombres. Imagínate, hablamos de la dictadura franquista y de la preguerra y de la guerra. Ella, cuando estalla la guerra, ella se ha posicionado en el falangismo y desde el falangismo ella llevó adelante sus ideas. Pero además en la novela aparecen otras mujeres también del mismo corte, que son, por ejemplo, Mercedes Sanz Bachiller. Ellos cuando estalla la guerra, que eso no está muy explotado, Nieves. Uh-huh. O sea, yo soy muy partidaria de que la gente que escribe sobre la guerra civil está bien que lo haga desde el punto de vista republicano. Fueron los vencidos y eso hay que sacarlo a la luz y hay que hablar de ello, ¿no? Pero casi nadie habla de cómo era la otra parte. Es decir, en el bando nacional no todos eran militares. Es que parece que ya si eran nacionales todos eran militares. No, había gente y había gente joven y había gente, la mayoría no era militar y tenía unas ideas que aunque no comulgaban con el falangismo, como el caso de Carmen, curiosamente, sí que fueron, sí que trabajaron en el régimen, pero seguían manteniendo sus ideas.
Y trabajaron de mujer, siempre de desde el lado social, vamos a decir, desde auxilio sí, social. O sea exacto. Que ella decía que ni un español sin pan, ¿no? Sin techo y sin
sí,
pan.
Exacto. Y además ella decía que no hay ni rojos ni azules, sino niños de España. Es un lema que ella acuñó en el inicio de la guerra, ¿no? Había un grupo de jóvenes que se juntaron en Valladolid, entre ellas estaba Mercedes Sanz Bachiller, que en Valladolid, en octubre del 36 creó el auxilio social, sobre todo para atender a mujeres y a niños. También estaba Carmen de Casa, también estaba Dionisio Ridruejo, que es otro de los personajes maravillosos claro, de la novela, claro. Que Dionisio uh-huh. luego se fue despegando. Dionisio además es quien hace ver a Carmen que lo del franquismo y el falangismo y no acababa de verlo. O sea, entonces él tuvo una crisis que bueno, ya desembocó en, ya eso ya se sale de la novela, se posicionó en contra del régimen, fue perseguido y tal. Pero en el fondo ellas también...
Sí, pero después de haber ido a la División Azul y regresar,
claro,
¿no?
Bueno, y a la Guerra de Rusia, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Pero estas mujeres hicieron su revolución, porque por ejemplo, la sección femenina, que la creó Pilar Primo de Rivera, ¿no te creas tú que, por ejemplo, Mercedes Sanz Bachiller, fundadora del Auxilio Social y amiga de Carmen de Casa, o la propia Carmen, estaba muy de acuerdo? O sea, a ella lo de la sección femenina no les gustaba, porque entendían que hacía retroceder más de lo que ya estaba retrocedido en el tema de los derechos de las mujeres.
Curioso.
Y eso es muy curioso, porque la sección femenina era, vamos, lo más, era el sitio reservado para la mujer.
Maripau, no Julio César o Incaldiente en el tema o le va ya está inquieto
bueno,
ahí
y no os he dicho que se entrevistó con el mismísimo Mussolini. Venga, ya está, me callo. Carmen de Casa,
pues yo, adelante Julio,
adelante del Duce en Roma.
Yo Maripau sí, te
había que echarle un par.
Lo de Mussolini es interesante. Yo te voy a preguntar por dos inquietudes. Me han gustado mucho las fotografías. ¿Te las facilita la propia familia de Carmen de Icaza? Y el otro, cuando la editorial La Esfera te dice, te tienes que poner con este tema, ¿a ti ya te pilla de improviso? ¿Te interesa el tema? Luego dijiste que era un tema súper apasionante, ¿no?
Claro, bueno, en cuanto a las fotos, sí, afortunadamente la familia ha sido generosísima. Sobrinos de Carmen de Icaza tuvo cuatro, nietos, porque nietos. Carmen solo tuvo una hija, Paloma. Paloma Montojo y de Icaza. Y Paloma tuvo cuatro hijos, entonces solo hay cuatro nietos de Carmen, que uno de ellos es Íñigo Méndez de Vigo, uh-huh. Fue portavoz del gobierno con Mariano Rajoy. A través de Íñigo, yo, bueno, pues he mantenido contacto con la familia y me han pasado los álbumes familiares.
Una maravilla, la verdad.
Sí, sí, sí. Son fotos absolutamente inéditas. Luego hay unas cuantas fotos de Efe, de ella en actos sociales, en el auxilio social, ¿no? En comedores infantiles,
sí, sí,
y
sí,
tal.
Mariposa, pero son fotos muy muy personales y además con miembros del antiguo régimen, claro. Sí.
Sí, claro, claro.
Ahí la vemos con Ramón Serrano Suñer, sí, también.
Serrano Suñer es quien la potencia para ser nada menos que la número dos de la Dirección General de Propaganda del Movimiento. Carmen tuvo unos cargos impresionantes y fue la única mujer que viajó en expediciones a Alemania y a Italia, por su conocimiento de idiomas, por su saber estar y por sus conocimientos en general. Es ella la primera expedición que hacen los falangistas a Italia. En la primera iba ella exclusivamente como única mujer. O sea, no había más. Luego ya se fueron añadiendo. Se añadió Carmen Werner, se añadió Pilar Primo de Rivera, pero hubo alguna en la que solo iba ella, ¿no? Eso en cuanto a las fotos. Y al personaje, la verdad es que reconozco que es una novela de encargo. Cuando me dijeron el personaje, yo dije, me suena porque es la hermana de la protagonista de la novela de Nieves. Esto es lo que sí, dije.
Lo comentamos ayer.
Literal. La hermana de la marquesa de Llansol, que salía colateralmente en tu novela.
Sí, sí.
Y
sí,
yo
sí
la conocía por eso. O sea, he de reconocer que no tenía ni idea anteriormente.
Pero te enamoraste, ¿no?, rápidamente, bueno, del personaje.
Bueno, me quedé como muy así, me dijeron, no, es que hay un mundo ahí por descubrir al lado de la marquesa de Llansol, que era su hermana. Que, por cierto, hay una foto muy bonita, Nieves, habrás visto en el,
sí,
cuadernillo de fotos,
sí, sí, sí,
preciosa, en color sepia, que están Carmen y su abrazando, sosteniendo en brazos a su hermana Sonsoles, que tenía 15 años menos, y Sonsoles tenía 9 años en esa foto. Uh-huh. La verdad es que es muy bonita, y esas fotos son inéditas, claro, son del álbum familiar.
Nada, se ve a Carmen, a Luz, sí, a Ana María y a Sonsoles. Y
en otra también se ven las tres hermanas juntas.
No,
sí,
es,
sí, pero esa de Carmen y Sonsoles, las dos solitas, ahí abrazadas y Sonsoles tan pequeña, pensé en ti, dijo, mira cómo estaba la marquesa, la que fue marquesa. Después.
No, el libro de verdad tiene todos los ingredientes para leerlo. El arranque en Maripau es buenísimo, porque ella,
ay, qué bueno,
es
gracias,
quien da realmente la información,
sí, sí,
a su sobrina, sí, de que no puede seguir con ese chico, que es hijo de Serrano Suñer, porque en realidad son hermanastros. Es
sí,
así como arranca la novela, no destripamos nada.
Sí,
y quien
sí
dice esto no es la madre, es
sí
ella, es Carmen,
sí,
la tía, ¿no?
Sí,
la que le da la noticia,
sí,
a su sobrina.
Exacto. Carmen Díez de Rivera fue la hija, y tú lo cuentas muy bien en tu novela, la hija de la relación extramatrimonial, gran escándalo del franquismo, entre Sonsoles de Icaza, hermana pequeña de Carmen, y Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco. Entonces, cuando Carmencita tiene 17 años, tú también eso lo cuentas en tu novela, pues está sacando los papeles en la Iglesia de la Concepción para casarse con Rolo, con Ramón Serrano Suñer, hijo, enamoradísima. O sea, yo creo que era y fue el gran amor de su vida. Luego, algunos dicen que no lo superó, ingresó en un convento, se lanzó al mundo, a diferentes países, en África y tal. Pero cuando ella tiene la ilusión que le va a decir a su adorada tía Carmen de casa, porque era su ahijada, Carmencita, le va a decir que se va a casar, que tal, está ilusionada, y fue Carmen la encargada de decirle cara a cara que no se podía casar porque era su hermano. La madre no había tenido el valor de decirlo. Y Carmen, que eso se ve a lo largo de la novela, en muchos momentos,
es la que saca fuerza.
Muy crítica con su hermana, muy crítica, porque le pareció tan doloroso lo que consideraba que había hecho su hermana con su hija, con la hijada, con Carmencita, que ella, para ella fue un trago muy duro, porque Sonsoles, en el fondo, la marquesa de Llansol, fue su ojito derecho desde siempre. Pero ella se puso fue muy dura con ella, porque no podía seguir prolongándose el escándalo, y encima con una hija, en fin, fue un trago...
Hay que leer la novela. No habrá otra primavera. Es una gozada, ¿verdad, Julio, escuchar aquí a nuestra Maripau? Porque sí, sí. Es nuestra, es un poco de todos.
Además, a Maripau le gustan mucho las series de plataformas y no, no descarto que se vea en televisión esto, ¿no?
Yo no le lo encantaría. Descarto, no lo descarto.
Ay, yo soy muy de serie.
Y sería absolutamente hacer justicia, de verdad. Este libro, conociendo a Maripau, tan absolutamente perfeccionista, tan, en fin, sí. Hasta el detalle mínimo sí. Es el que ella comprueba sí. Y lleva al final a la novela. Pues enhorabuena, no habrá otra primavera. Estamos viviendo ya la semana del Cervantes, la semana del libro, la semana donde hay que comprar libros. Pues esta es recomendación absoluta de Maripau Domínguez, no habrá otra primavera. Julio, no nos veremos en otra. Casi no ha hecho falta hacer preguntas. Si es
no,
que...
no, se lo sabe de memoria. ¿No?
Gracias, Maripau. Venga, hasta siempre, amiga. Gracias.
A vosotros.